Es la una. Las 12 en Canarias.
El rey Felipe VI inaugura a esta hora el año judicial, una cita marcada sin duda por lo ocurrido en Ceuta y la desclasificación de los documentos sobre la entrada masiva de migrantes, las críticas a la justicia y también las tensas relaciones entre Zarzuela y Moncloa.
Hora 14. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. El acto de apertura del año judicial, como digo, se celebra a esta hora en el Tribunal Supremo, donde está a punto de intervenir el rey Felipe VI. Antes lo ha hecho la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que ha pedido más independencia de los poderes públicos. Y ahora es el turno de la presidenta del Supremo, Isabel Perelló. Vamos hasta el Supremo. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Por primera vez en la historia, dos mujeres protagonizan los discursos de la apertura de tribunales. Está en poder de la palabra ahora mismo la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, que está haciendo una encendida defensa de la independencia judicial, que ha dicho que atribuir a jueces y tribunales que adoptan determinadas decisiones por razones políticas es de extraordinaria gravedad. Antes, la fiscal general Teresa Peramato ha defendido también la imparcialidad de la Fiscalía.
Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convengan a unos o a otros, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos y con sujeción exclusivamente a la ley.
Peramato también ha hablado de la crisis de Ceuta. Javier, ha dicho que la aplicación de la ley a los migrantes no está reñida con la humanidad.
Acto en directo, será muy interesante saber también qué dicen los asistentes a este acto en los habituales corrillos que se celebran después. En hora 14 estaremos allí, donde seguramente se va a hablar y mucho de Ceuta. La desclasificación de los documentos de la entrada masiva nos deja además declaraciones políticas durante la mañana con dos de los protagonistas, como son el ministro del Interior y Defensa, también Marlaska. Insiste en que nadie pudo prever lo que ocurría en Ceuta.
No es que no lo preveyera el CNI, tampoco lo preveyeron los sistemas de información de Policía Nacional, de Guardia Civil, tampoco Europol, tampoco Frontex, que también están trabajando sobre el terreno, tampoco el Servicio de Acción de Exterior de la Unión Europea, que también está trabajando, tampoco los servicios de inteligencia marroquíes, que también están trabajando. Nadie lo preveyó, no se está culpando a nadie.
Las palabras del ministro del Interior, la otra implicada, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pues tampoco ha querido entrar en polémicas, ha bajado muchísimo el pistón esta mañana, aunque la documentación desclasificada apunta al trabajo del CNI o de la Guardia Civil y cómo se trasladó entonces esa información. Robles ha defendido la actuación de las instituciones, aunque también reconoce un margen de mejora y habla de situación imprevisible.
Es un acontecimiento que era, por su magnitud, difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y mire, a mí hay algo que me gusta mucho siempre de las Fuerzas Armadas, lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda. Que lo vamos a intentar, sin ninguna duda. Que se hizo todo lo que se creía que se podía hacer.
El Partido Popular, mientras tanto, como hemos contado hace una hora aquí en la SER, quiere que se centralice toda la comunicación sobre esta desclasificación desde Génova. Se lo han pedido a todos los varones territoriales. Básicamente lo hacen para evitar situaciones como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso habló incluso, recordemos, de romper relaciones diplomáticas con Marruecos, un extremo en el que no se ha metido Génova. Pero es que Ayuso está a esta hora interviniendo en la Asamblea de Madrid y Ana Iriarte, esta comunicación de la dirección de su partido, pues parece que o no le ha llegado o es como si no lo hiciera, porque ha cargado duramente contra el presidente Sánchez por la crisis de Ceuta. También ha hablado del ático, pero sin referirse directamente a él. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es. La presidenta ha empezado los primeros minutos de su discurso en clave de política nacional, hablando de Ceuta y dirigiéndose al presidente del gobierno, Isabel Díaz Ayuso.
El que se llama a sí mismo perro, sí que tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio.
Y como habéis escuchado, Ayuso también ha hablado del ático, pero sin nombrarlo.
Hemos reorientado nuestros presupuestos, cancelamos vacaciones y hemos puesto a la venta varios inmuebles públicos, ahorrando 7,5 millones de euros anuales a los madrileños con nuestra política de traslados y concentración de sedes.
Bueno, y es que en estos momentos sigue el discurso de la presidenta aquí en la Asamblea de Madrid.
Debate sobre el estado de la región Ayuso y sus anuncios. También ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid la ampliación del metro a varios municipios del sur de la comunidad.
Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
1:05 y más cosas. Aldo Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En Portugal, los empresarios hablan de pérdida de competitividad frente a España por los altos precios de los carburantes. El ejecutivo portugués apenas aplica descuentos, en todo caso son mucho más bajos que en España, así que la diferencia de precios está en máximos. Vamos a Portugal, corresponsal Bray Suárez.
Así es, en las gasolineras portuguesas los precios no bajan de los 2,20 € por litro. Llenar un depósito de 50 litros cuesta más de 105 euros desde este lunes. Estamos hablando de máximos históricos en diésel tras la mayor subida de precios en 4 años. A la carga fiscal más alta de Portugal se suman las escasas ayudas del gobierno. Solo 15 millones de apoyos al gasóleo agrícola y 3 céntimos adicionales en el descuento del impuesto de carburantes. Las quejas son unánimes. Para los habitantes de las zonas fronterizas, repostar en España ya es lo habitual. La gente evita coger el coche en las ciudades y los empresarios denuncian que Portugal no puede competir con España en estas condiciones. Esta histórica diferencia de precios, ahora más acentuada, ha hecho crecer las importaciones ilegales de combustible desde España.
Nos queda el deporte. De deporte y un poco también de política, Sonia Luz, porque hoy es Marruecos protagonista. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a buscar reacción a esas palabras del presidente de la Federación de Fútbol Marroquí afirmando en un mitin en campaña electoral que la final del Mundial 2030 va a ser en Casablanca. ¿Cuál es la reacción, Antonio Meana? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sonia? Buenas tardes. La Federación Española no valora declaraciones del socio marroquí. En conversación informal con la cadena SER, explican desde Las Rozas que pasan de polémicas y se ciñen en su argumento permanente. Por seguridad, por instalaciones y por experiencia, no tendría sentido que la final del Mundial 2030 no fuera en España. Tenemos el apoyo de UEFA. La decisión, recordemos, es de FIFA, no está tomada y es un tema que viene de largo porque Marruecos, en privado, lleva meses diciendo que la final será en Casablanca. Como digo, Rafael Uzán prefiere mantener un perfil bajo y no contempla que la final no sea en España.
Es un tema que viene de largo, gracias Antoni, que va para largo, pero hay más asuntos este día. Tenemos una contrarreloj decisiva en la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, hola.
Buenas tardes, desde el puerto de Santa María. Dentro de una hora va a arrancar la 18ª etapa de la Vuelta a España, una contrarreloj de 32 kilómetros, destino Jerez de la Frontera. Jornada importante para Enric Mas, líder de la carrera con 2.06 sobre Félix Gall, 2.10 con Primo Roglic. El balear será el último en tomar la salida a las 4:55 de la tarde.
Gracias, Borja. Tenemos mucha actividad en el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebra desde mañana en Madrid, y en baloncesto la selección femenina juega los cuartos de final del Mundial contra Australia a las 9:45 de la noche.
Pues mira qué bien, Aldo, que han bajado un poquito las temperaturas, ¿eh?
Sí, aunque seguimos muy pendientes de las tormentas en el Mediterráneo, en el resto del país tendremos temperaturas más bajas que días anteriores, pero cielo a cambio poco nuboso o despejado.
1:07. Regresamos a las...